cruzaron el disco.
Terminó. La casa invita. Ahora viene. La venganza será terrible.
Me acuerdo bien de cada campaña.
Copani presenta Nos Trovamos Todo. Son las nuevas canciones y las viejas que parecen hechas hoy.
Me acuerdo bien y le doy las gracias a mi memoria.
Todos los sábados de marzo, 21 horas.
Repetir la historia.
Caras y Caretas, Café Cultural, Venezuela 330. Entradas en alternativateatral.com.
Tu propia mirada. Tu propia luz.
AM750.
Tu propia letra.
Hay otra sangre.
Escribí tu propia página.
AM750. AM750. Una señal.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, aquí comienza La Venganza Será Terrible, en su modo no hay público.
Sí, en su modo unplugged, no, porque estamos encendidos también.
Bien, el caso es que no hay nadie aquí que no seamos nosotros.
Sí.
Y esto nos produce una singular tristeza, sensación de soledad, ruidos extraños que hay en el estudio desierto y un poco de superstición. sí, temiendo que las maderas que crujen sean el producto de la acción de malos espíritus.
Pero yo elijo ver el vaso medio lleno. ¿Vio que se dice esto de elegir el vaso medio lleno?
Son cosas que siempre se dicen.
O medio vacío, yo quería decirlo. ¿Vio que hablan los sexólogos? Hablan de las ventajas de la postergación del deseo.
Sí, bueno, pero eso tiene un límite también.
Bueno, tiene un límite.
Que lo posterga durante toda la vida.
Bueno.
No es una postergación, sino una anulación.
Pero nosotros tenemos la promesa de que mañana sí vamos a ver al público del cuerpo presente.
Sí, sí.
Entonces, acumulamos energía para eso.
Así como el novio va juntando gasolina,
sí,
para cuando tiene que ver a su novia, que es el sábado, ponele.
Claro, está muy bien, y el jueves ya está.
Bien, ya está, que lo tienen que agarrar entre cuatro.
Señor, el caso es que mañana vamos a recibir al público, y los esperamos con gran ansiedad, en la calle Venezuela 330, que es donde está el auditorio Caras y Caretas. ¿A qué hora?
No sé.
A las 8 de la noche.
¿Por qué a las 8 de la noche, dirá una vieja?
Porque es un horario ideal, óptimo.
Claro. Lo hacemos justamente para usted, señora,
sí,
que no quiere acostarse tarde.
Y además que permite que la gente ya salió del trabajo,
claro,
que pueda ir, que pueda viajar. Después se puede tomar algo por ahí. Mire, le hago todo el plan, no termino,
sí,
más.
Sí, sí, sí.
Porque el barrio está bueno.
O puede salir, por ejemplo, hacer un poco de turismo aventura.
Pero por ahí, no sé.
No sé, en otro lado también.
Bueno, sí, señor, pero estamos en Buenos Aires.
Son cosas que se proponen únicamente en la radio.
Sí, pero no para ir al Teatro
Buenos
Aires.
¿Nunca escuchó esos programas de radio que hay? Bueno,
que
son
dice,
así.
Sí, sí, que proponen cosas.
Sí.
Bueno, mañana, y el viernes también, ¿eh?
Sí.
8 de la noche, en el Caras y Caretas, Venezuela 330, allí estaremos esperándolos, de cuerpo presente. Y, atención, Rosario.
Sí, sí.
Estaremos allí el día 30 de marzo en el Teatro Broadway. Me dice que quedan pocas entradas. Es en, las tiene que sacar en tuticket.com.ar.
Sí, señor.
Y
así también estaremos en Córdoba.
Sí.
El día 4 de abril. Falta mucho todavía.
No, no creo.
Pero no tanto. Y no se venden tantas entradas como en Rosario, me dicen.
Y
así que a ver si las van a comprar de una vez.
Bueno, señor. Están en qualityespacio.com, se buscan las entradas, porque estaremos nuevamente en el espacio Quality, en donde ya hemos estado varias veces. Y también en abril, atención La Plata, atención Morón, el día 11 estaremos en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata, a las 9 de la noche, y al día siguiente, el viernes 12 de abril, en el Teatro Morón, a las 9 de la noche también. Todo en PlateaNet. Están las entradas.
Bien, dejemos ya esta clase de información que no le interesa a nadie.
No, pero hay que dar. Igual le digo más. Toda la información más detallada está en el Facebook de La Venganza Será Terrible,
sí,
que es La Venganza Radio. Le anticipo, por ejemplo, a la gente de Luján,
sí,
a donde estaremos, y creo que también las
iremos,
entradas.
Creo están. Que vamos a ir a pie.
Eso, usted porque prometió eso.
Claro. ¿Sí?
¿Qué pidió?
No se puede decir, me dijo el cura, porque te resecan.
No
se te cumple, me dijo.
No, es así.
Si vos lo andás contando, se te corta y te agarra la excomunión.
No, señor.
A mí me dijo el cura. El cura sabrá.
No sería cura porque es
raro. ¿Cómo no sería cura? ¿Quién es el que maneja el tema de las promesas?
Pero eso es pura superstición, lo que usted dice.
Y sí, ¿qué le estoy diciendo?
Hay gente que viaja, que peregrina para pedir y también para agradecer, porque usted puede ir a agradecer.
Ah, claro, sí, sí, sí.
O usted, por ejemplo, para agradecer también
sacaste
cosa.
La grande.
No, otra
o
cosa.
O lo que sea, vas y agradeces.
No,
por lo pronto, no sé si vas hasta Luján, pero ponele voy hasta Morón.
¿Que usted para agradecer camina
voy
corto?
Voy un poco menos, y ya fui.
Pero no,
ya
no.
Fui para jetear, ahora para agradecer voy, pero es un gesto menor siempre.
No, pero uno puede agradecer cosas no materiales, por ejemplo, haber obtenido claridad sobre un asunto.
Claro, y entonces yo le agradezco también con hechos no materiales.
Bueno, usted es todo ojo por ojo, al fin y al cabo,
sí,
¿no? Pero esta es la espiritualidad.
Así me dijo el cura. Vamos a hacer negocios claros que conservan la fe.
Al pan pan y al vino vino.
Sí, sí.
Bueno, muy, muy concreto el cura, muy casi materialista.
Sí, 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 es un cura materialista.
Sí, materialista histórico.
Sí, además, y psicoanalítico.
Bueno, esa fue toda la información, pero hay seguramente mucho más que
daremos. Hay mucho más, con el nulo interés que nos caracteriza.
Daremos de a poco, pero como lo que nos convoca en este programa es la actualidad, porque este es un programa de actualidad.
La clase.
Es de actualidad este programa.
Es un programa que está el segundo.
Bueno,
ahí es el primero. A nosotros lo que nos interesa es informar primero.
Sí, no nos sale bien.
Por ejemplo, la temperatura es siempre primicia en esta radio.
Sí, antes de que se produzca.
Sí.
¿Vio qué raro que esta radio da las noticias 10 minutos antes
sí, claro.
que las otras?
Qué notable. ¿A quién se le habrá ocurrido?
Y sí, porque se distingue por eso.
Claro, podríamos hacer un concurso. Adivine a quién se le ocurrió.
Y dar tres opciones.
Sí, sí.
Que podrían ser Rolón, Aliberti o Filmus. Y ahí usted vota.
Ahí está. Muy bien. Tengo aquí, acerca de la vuelta al colegio, también un dossier hecho por el equipo de noticias de,
sí.
de esta radio. No sé, lo examiné todavía, pero me imagino que será, no sé.
¿Qué, cómo encarar el
¿cómo
tema?
Encarar
el inicio de las clases.
¿Qué hacer, qué no hacer? Y dile a tu hijo,
sí.
Anda a decirle a tu hijo algo acerca de las cosas positivas que traerá la vuelta al colegio.
Claro.
O sea, las negativas ya las conocemos todos.
Ya las saben.
Hay que levantarse todos los días.
Pero no le diga
hay
eso.
Hay que estudiar.
Bueno.
La recompensa es nula.
No,
etcétera.
No. Lo lindo es, por ejemplo, ¿sabés que te vas a reencontrar con tus amiguitos del año pasado?
Sí, pero esa es una de las malas, me parece.
No, eso es de las buenas.
Ah, sí, bueno. El reencuentro con los amiguetes, el aprendizaje de habilidades nuevas, por
sí.
ejemplo, escupir de colmillo.
No,
quizá aprendas este año, o a chiflar, o a guiñar el ojo, esas cosas que tenés pendientes.
Pero niño. eso para eso no es la educación que el Estado dispone un presupuesto para
no,
eso.
No, y el reencuentro con tus amiguetes tampoco.
Bueno, pero es parte de lo accesorio, ¿no?
Explícale que habrá excursiones, aprenderá muchas cosas y hará nuevos amigos. Más amigos.
Más.
Afianza su autoestima.
Sí.
Hijo mío, si no afianzas tu autoestima, te voy a romper el alma.
No, no es así. Igual tampoco la autoestima no se forja con adulaciones. Usted no le puede decir a su hijo...
¿De quién es este regalón?
Claro, ay, no, vos sos el mejor de todos.
Claro.
Eso no, eso tampoco sirve.
También afianza el aspecto positivo de empezar de nuevo las clases.
Sí.
Empezar de nuevo otra vez.
Una etapa, comienza
empezar de nuevo
etapa.
Otra vez nuevamente.
Bueno, todo eso. ¿A usted no le pone de buen ánimo, por ejemplo, o no le ponía de buen ánimo, comenzar un cuaderno nuevo?
Ah, oh, sí.
A mí sí.
Un buen ánimo que me duraba un día
bueno,
y medio.
Pero no es poco.
Hasta que cometía el primer error.
Claro, qué rápido.
Claro,
sí.
Que es enseguida, ¿no? Pero la primera página,
qué lindo.
Las dos primeras, si uno tenía mucha
sí.
suerte, uno decía, estoy cambiando mi vida.
Eso es. Yo uso mucho cuadernos, todavía ahora uso cuadernos, me gusta.
Mira qué linda letra que me está saliendo.
Sí, qué lindo.
Hasta que uno cometía algún yerro, un manchón, una cuenta mal, una tachadura, sí.
Ya
uno,
está.
Uno volvía a su viejo masismo. Sí, qué me importa.
Otro año perdido.
Otro, dice. Sí, otro más. Bueno, así pasa con las novias también. Las novias son, de algún modo, un cuaderno nuevo que uno empieza hasta que pasa algo.
Claro.
Que vuelve a sumirnos en los viejos cuadernos de siempre, con dibujos mal hechos, cuentas equivocadas y malas notas de la maestra.
Pero se tarda más.
Sí.
Que el cuaderno va. No sé.
Sí, se tarda más. Un poco más. No,
sí.
No un día.
Dos páginas más.
Bien. Prepara el material escolar junto con tus hijos. Ellos
está
no te lo agradecerán.
Sí, se lo agradecerán.
¿Sí?
¿Sabe la actividad para hacer en familia?
¿Qué?
El día de, digamos, el día de, del forro, de forrar todo.
Ah, el día del forro, ay.
Sí, y sí, porque usted dispone sí, sí. De una.
¿Cuándo
forma...
es?
No, no importa.
El día que llegaron a la luna los norteamericanos.
No, señor, ese es el día de los amigos.
Ah, es el día del amigo.
El día del amigo. Pero no, el día.
O el día de cumpleaños de, no sé, de Donald Trump.
No, señor.
El día... Tiene que ser alguna efemérides de los Estados Unidos.
No, el día del forro es el día que usted dispone para forrar todas las carpetas, los libros. Y en muchas escuelas le
escuelas.
Dicen, escuelas,
sí.
Le dicen de qué color tiene que ser el forro.
No me diga.
¿Y por
pero
qué?
Qué bueno que se ocupen de todo, y, todos los aspectos de la vida del niño.
Eso es muy importante. Porque
¿y de qué color tiene que ser?
¿Y su hijo en qué grado está?
Mi hijo está en quinto grado.
¿Quinto A o quinto B?
Quinto B.
Bueno, entonces su hijo es forro azul.
Ajá.
Entonces... Todos los de su grado
sí.
Tienen todo forrado de azul.
¿Y no hay ninguna división, ningún grado sin forro?
No, porque nosotros lo distinguimos con eso. Porque, claro. ¿Sabe lo que pasa? Lo intentamos un año y no funcionó.
¿Ah, sí?
No funcionó, no. Porque...
Y... Claro, un año nosotros también teníamos un aula
sí.
Que los alumnos iban de parado.
Pero bueno, no, pero es incómodo. ¿Cómo aprenden? Porque no se incorporan los conocimientos de parado. Todo.
Bueno, pero tuvimos que hacer la experiencia, lo mismo que usted hizo
bueno, sí.
La otra experiencia.
Bueno, vio que esto es ensayo-error. Es ensayo-error.
Claro, ensayo-error, bueno. Así es. Ese es el modo de mamar.
Pero es muy importante que cumplan con esta disposición, porque si no se mezcla, usted viene con un forro rojo porque le quedó en su casa.
Ah, no, 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 no. Es un forro de su hermano.
No, claro.
Que le
que
quedó
no.
Del año pasado.
No, por supuesto.
No, eso es muy peligroso.
Cada uno con el color de su forro.
Sí,
en
sí.
Cada división.
Y Dios en el de todo.
Y bueno, señor, entonces. Esa actividad es linda para hacer en familia. Se pone todos a forrar.
Acá dice también que podéis ir de compras juntos. Así participarán a la hora de preparar todo el material escolar.
Sí.
Deja que elijan cuadernos, estuches, bolígrafos, ropa, uniformes.
No, no, no.
Está
no,
uniéndose
no.
A la pulsión consumista que hay en todo el pueblo argentino.
No, 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 no. Primero que si usted va con el niño a hacer eso... El chico quiere todo nuevo.
Claro.
No, tiene que reciclar.
Alguna cosa la vas a tener que reciclar.
Los lápices de colores duran toda la primaria.
Además, ¿para qué? Para que los pierda.
Bueno, no es para que
el los niño pierda. Los pierde o se los hacen.
No, bueno, pero tiene que aprender a cuidar su material.
¿Por qué ningún niño afana pinturitas y sin embargo
sí.
Desaparecen los pinturitas? Yo no escuché nunca un recuerdo escolar que confesara, yo cuando niño le afanaba las pinturitas a los otros. Y si, todos dicen, siempre me afanan las pinturitas.
Es verdad, sí.
Porque ahí hay algo, ¿eh? Algo que está mal.
Algo, ¿y qué? Se pierden, los pierden.
Sí, para mí es que o los pierden o mienten.
O mienten los ladrones.
Sí, sí, mienten los ladrones. Bien, ayuda a tu hijo a adaptarse al colegio.
Sí.
Ah, eso es muy difícil.
Es como hacen en los jardines de infantes.
Sí.
Cuando recién ingresa el infante en cuestión, se va adaptando con la madre o con el padre. Por ejemplo, tiene una jornada de 3 horas, las 3 horas está la madre. Al día siguiente...
Yo lo hice en la Facultad de Derecho ese.
¿Cómo en la Facultad de Derecho?
Eso, sí, también para adaptarme. Pedí permiso para llevar a mi madre los primeros días.
¿Pero cómo va a ir?
Se quedaba en la clase de Introducción al Derecho, se quedaba, me acuerdo... a un costado, no intervenía ni nada, pero
sí.
Si yo tenía algún problema o no me adaptaba...
¿Pero cómo no se va a adaptar?
Llamaba a mi madre.
¿Pero qué? ¿Y su madre era la única madre que había ahí?
No, no, era una costumbre que tenían en aquel tiempo.
Ah, ¿en la Facultad de Derecho? O sea,
sí, pero bueno, casualmente sí, era la única madre.
Claro, ya me parecía. Pero
bien.
Bueno, es un proceso de adaptación, ¿no?, que se va haciendo.
Si es la primera vez que tu hijo va a ir al colegio... Tendrá que adaptarse a los horarios, por ejemplo.
Bueno, fundamental.
Dice, en forma progresiva. ¿Cómo en forma progresiva? Tendrá que adaptarse en forma drástica.
No, porque a veces...
Te vas adaptando a los horarios. Hoy llego a las 11, mañana 11 menos 10. ¿Qué
no,
es esto?
Pero a veces hay colegios que hacen jornadas, primero de 2 horas, después de 2 horas y media, después de 3 horas, hasta el horario completo.
Hasta llegar a 24 horas.
No, 24 no, la jornada de escolar, señor.
Bien, es conveniente que puedas disponer de unos días libres del
¿para
colegio?
Qué? No, libre usted de su
trabajo.
Ah,
libre yo trabajo. ¿Cómo?
Sí, pero pídalo porque puede pedir licencia.
Sí, en vez de tomarme vacaciones, lo ayudo a mi hijo.
Para asistir a su hijo.
Asisto
en el inicio de clase.
Y de paso veo a ver si es cierto lo que la maestra dice.
No importa.
Y por ahí salto, levanto la mano y digo, usted me parece que le tiene bronca al alumno Masitelli.
No, no
que
puede.
Es mi hijo.
No puede intervenir así, señor. Sí. No, pues
¿cómo le va a decir burro?
No le dicen burro ahora.
¿No le dicen burro en el colegio? ¿Cómo sabe el niño cuando es un burro?
Porque le ponen una nota. Además el niño...
¿Su hijo es un burro?
No, no, primero, no hay niños burros.
¿No?
No hay niños burros. Hay niños...
¿Y de dónde salen los adultos que uno conoce?
Son niños que no han aprendido.
No han ido a la escuela. Claro.
No han ido a la escuela o no han aprendido. No han hecho el esfuerzo de aprender.
Bien, claro.
O sea, han dispuesto
Otro consejo. Revisa la cartilla de vacunación. Sí, lo haría si supiera qué demonio es la cartilla de vacunación.
Y pero usted no tiene de sus hijos la cartilla de vacunación. ¿Tiene
no
todo?
Sé lo que es una cartilla.
Es como un boletín.
Claro, califican a ver si gritó, si no gritó mientras lo vacunaban.
No, no, señor.
O si no se dejó vacunar, dice. No se dejó vacunar y firma el
no, médico. No puede no dejarse vacunar, es obligatorio. El plan de vacunación obligatorio le figuran todas las vacunas y a qué edades se las tiene que dar. Y hay unos casilleros sí. En donde le van sellando.
¡Ay!
Sí. Cada vacuna aplicada, sí. ¡Pum! Sello. Firma del responsable. Entonces usted tiene que
¿quién
presentar...
¿Quién vendría a ser, perdón?
El que le da la vacuna.
El responsable, el tipo que le da la vacuna.
El va al vacunatorio.
Ajá.
Y si usted no tiene todo, la escuela no lo puede
decir. ¿Y cómo sabe uno dónde se tiene que vacunar y todo?
Va a cualquier hospital, el señor dice, vacunatorio.
¿En serio? ¿Cualquier hospital te tiene que vacunar obligatoriamente?
El plan vacunatorio,
sí. Ponerle, qué sé yo, a la clínica del doctor Cormillón.
No, ahí no vacunan.
¿Cómo? Entonces,
no, señor, ahí no vacunan.
¿Qué estamos jugando?
Estamos hablando de hospitales públicos
bueno.
O vacunatorios ad hoc.
Descarta posibles alergias en los niños.
Alergias.
Sí, claro, ¿a qué vamos al colegio?
No, señor, alergias.
Ah,
lea bien, por favor.
Recuerda que las alergias pueden aparecer en cualquier momento. Las alergias también. Si observas en tu hijo alguno de los síntomas, consúltalo con el alergólogo.
Sí.
Cuidado con la alergia alimentaria. Avisa con tiempo en el colegio si tu hijo sufre alguna enfermedad.
No, alguna avísale alergia.
Antes que se la agarre.
Alguna alergia. Hay chicos que a veces no saben. Por ejemplo, usted es alérgico al brócoli.
Claro.
Y le dan brócoli en la escuela.
¿Le dan brócoli en la escuela? ¿Qué escuela va?
Es un ejemplo.
A Babieca.
Pero señor, pongamos
por cara. ¿No te dan de comer en las escuelas? ¿O sí?
Sí, hay comedores, hay escuelas que tienen comedor, otros no. Igual brócoli no sé si dan.
A mí me habrán quedado debiendo, nunca me dieron de comer nada.
Porque usted no iba a escuela
daban,
con
sí,
comedor.
Daban media luna en un tiempo, a mitad del recreo.
Sí.
En el recreo del medio, quise decir. Y ahí daban, no sé qué, chocolate, creo. Vale.
Claro, algo de eso. Bueno, pero si es alérgico, tiene que avisar.
Bien. Por ahí, si el chico es alérgico a chocolate, ponele.
Sí.
O a la bola de fraile.
Pero bola de fraile no hay, en general.
¿Cómo que no? La factura.
Pero
por
bueno.
Ahí te toca una bola de fraile. Yo, si pudiera elegir, elegiría las bolas de fraile.
Bueno, pero es que no puede elegir, en general.
Sí, para mí el niño, ¿cómo no lo consienten un poco?
No, señor.
Sí,
pero...
sí. Y si uno viene de una mala racha y liga... ¿Qué son esas cosas que tienen verde arriba?
Sí, que la factura.
Ese adorno verde, sí.
Sí, la fruta brillantada.
Déjame de embromar, yo me voy a quejar.
No, pero igual ahora vio que se hace mucho hincapié en lo nutricional.
Sí.
Entonces al niño no le van a dar bola de fraile, que es como una porquería.
¿Cómo una porquería? No hay cosa mejor que una pelota de fraile.
No, señor, eso están. En la frontera de lo no comestible está...
O la berlinesa.
La bola de fraile.
Bueno, vigila el estado de ánimo de tu hijo,
Sí.
Cuidado. ¿Qué quiere decir?
Y si usted lo ve muy taciturno, que
taciturno.
Rechaza a los compañeros, tiene resistencia.
Bueno, eso está bien, ese es un niño.
No, se encierra en sí mismo,
¿Cómo hace?
Abórdelo de alguna manera. Ajá. O también todo lo contrario.
Que lo abone.
Que lo aborde, que charle con él. O lo contrario puede ser, ¿eh?
O sea, no lo aborde.
No, lo contrario, que al niño le suceda que está muy exaltado, todo el tiempo agresivo.
Hay que se le aplica un correctivo. Por ejemplo, no lo dejan ver algún programa de televisión.
Bueno, que no sé si ese es el problema, ¿no? Quizás es peor.
Bueno, cuidado, porque asegúrate de que tu hijo no está triste, como dice usted, decaído y temeroso. Si detectas algún síntoma de depresión, consulta al pedículo, al pediatra, antes de que el niño comience las clases. Vigila la calidad del sueño de tu hijo.
Sí.
Si le preguntas, ¿qué te soñaste? Es una porquería.
No, ¿sí? No es esa calidad.
Soñé que andaba por ahí, en lugar, perdía todo. Bueno.
Es que duerma de corrido, que no se despierte durante la noche.
Ajá. En ese caso, dice aquí, no podrá rendir bien durante el día.
Claro, llega cansado.
La calidad del sueño tiene que ser buena. Si nota que se despierta muy a menudo y que durante el día tiene mucho sueño, seguramente no está durmiendo bien. ¿Quieres que te dé un consejo?
¿Qué?
Vigila, mujer, vigila.
No, no, señor, no se trata de vigilar, sino de ver qué actividades tiene también.
Que la alimentación de tu hijo sea sana.
Y,
que dijo usted antes.
Si no,
dele de comer todas cosas que no le gusten.
No, que no le gusten, no.
Y sí, que son las que hacen bien.
Va forjando
brócoli,
el gusto del niño. El brócoli es muy sano.
Por eso.
Pero es, ¿sabes lo que resuelve?
¿Quién se lo va a comer?
Hay una forma de la golosina sana para los chicos.
Sí,
que son los frutos secos.
¡Oh, qué rico!
Las frutas disecadas.
¡Qué rico!
Ayer, por ejemplo, descubrí...
¿Qué?
Un nuevo producto, así, en esta línea.
Sí,
que son las pasas de arándano.
Oh, el arándano también es una...
Que es como la pasa de uva, pero de arándano. Entonces, usted lo lleva en una bolsita... Y el niño hace, eso es su golosina sana. Si claro. Siente que tiene poca energía en un recreo,
claro.
Manotea.
Están peleándose en el recreo. Y bueno. Su hijo está cobrando siempre.
Sí.
El cartón ligador. Entonces,
agarra.
Ahí encájele arándano.
Sí.
Pasa de uva.
La pasa de uva, las pasas de arándano, todo.
Y...
Los damascos disecados. Que
ay, un damasco. Mandate un damasco disecado y después... rompele el alma.
No, señor, eso tiene un alto índice nutricional, más allá de la violencia.
Revisa los oídos de tu hijo.
Ah, sí.
Ah, claro, puede tener algo.
Cerumen. Sí.
Lleva a tu hijo al otorrino, no solo para detectar posibles problemas de audición. Nosotros tenemos problemas de audición. Somos una audición.
Sí, somos una audición, pero no tenemos.
También problemas. Puede necesitar una limpieza en profundidad.
Sí.
¿Qué cosa?
Una limpieza en profundidad.
¿Qué?
De los oídos.
¿Eh?
Porque necesita, ¿sabe qué? Remover el cerumen. Esto es feo decirlo.
Hágase remover el cerumen, señor.
Es feo decirlo.
Bueno, observa si tu hijo tiene algún problema en la piel.
La reacción alérgica que dijo recién.
Claro, claro.
Le puede salir.
O a lo mejor se ha hecho un tatuaje de esos provisorios. Que se hacen los niños pintándose, ya sé, una mala palabra, un dibujo seno.
Claro,
algo. Sí.
Pero se lo tapa para que no lo vea la maestra.
Para que no lo vea la maestra, después lo muestra poquito.
Claro.
Cuando la maestra está dada vuelta, después se lo cubre de nuevo y todos morimos de risa.
Sí.
Ante cualquier mancha que te haga dudar, un nuevo lunar, por ejemplo, que acaba de aparecer tras el verano, lleva a tu hijo al dermatólogo.
¿Al dermatólogo?
Sí. Un diagnosticado adecuado, qué sé yo, un diagnóstico.
Un diagnóstico adecuado, sí.
Te indicará el tratamiento más adecuado para ni mucho hado.
Sí, todo con hado, con licuado.
Revisa la boca de tu hijo.
Lávale, ¿todo?
Hazle lavar la boca.
No.
Lávate la boca.
Se refiere al
cuando
cuidado...
Cuando el niño dice algo, ¿no? Alguna palabrota.
No, es el cuidado odontológico.
¿Eso es una mala palabra?
No, no, que también podría serlo, pero también se lo piden en la escuela a veces, ¿eh? Le piden el certificado de vacunas y el bucodental.
Con razón es tan difícil doctorarse.
Sí.
Con todos los certificados que te piden. dice, detecta a tiempo una caries.
Sí.
Dice, tal vez durante el verano haya desarrollado unas.
Sí, bueno, una caries.
Y pero una caries.
Sí. Caries es singular y plural igual, se dice igual.
Por eso, pero es raro esto.
Porque hay gente que le dice el plural de caries, carieses.
Sí,
con
no.
C.
Carieses no, es un subjuntivo.
Sí. Pero quedaría bien carieses.
Sí.
Como plural de la caries.
Lleva a tu hijo al dentista. Bueno, escúchame, ya lo llevé al dermatólogo,
sí.
Al otorrinolaringólogo,
sí, señor, es un
al de la alergia, al alergólogo.
Un chequeo integral.
¿Qué presupuesto se cree que tengo yo para llevar a...?
Se lo cubre la obra social.
¿Qué obra social? No tengo obra social, señor. Y ahora al dentista. Cuidado con la espalda del niño. ¿Cómo se llama el tipo? Hay que llevar al espaldólogo.
Sí, claro, es raro.
Al espaldero. El hijo del espaldero se quiere meter a fraile. Antes de que tu hijo empiece el colegio, elige la mochila más adecuada según su peso.
Sí.
Bueno, ¿cuál sería?
Les piden demasiadas cosas a los chicos. Cargan mucho.
Déjenlo en paz.
Cargan mucho.
¿Por qué no le imparten alguna noción?
Y bueno, porque cada maestra quiere tener su cuaderno de comunicaciones, su carpeta de trabajos prácticos, la carpeta de entrega, la carpeta de comunicaciones hacia los padres, los libros, el libro de actividades. Bueno, todo eso, todo forrado de azul, como le dije,
sí, sí.
Va dentro de la mochila. Y aunque no se use un día, igual lo tiene que traer
todos los días. Todos los días lo tiene que traer, señor.
Yo se lo puedo pedir en cualquier momento.
Claro, a ver, sí. Dame el coche
en cualquier momento. Tema 1, tema 2.
Chao.
Y entonces, por eso los pibes cargan sobre sus espaldas.
Revisa la cabeza de tu hijo. ¿Cómo? Hay sí. que mandarlo al psicólogo también.
Por afuera, señor.
Ah. Y dice, no dejes que los terribles piojos,
sí.
Hay que llamar a las cosas por su nombre, señor. Al piojo, piojo y al vino, vino. No dejes que estos desagradables batracios acompañan a tu hijo al colegio. No es que lo acompañan.
No.
Es que tienen piojos.
Sí.
Claro, qué cosa, qué raro. Esta gente piensa que los piojos los acompañan a los niños.
Claro, a veces los llevan algunos.
Los llevan,
niños.
Claro.
Los llevan ellos.
Antes de empezar las clases, revisa muy bien el valero de tu hijo para detectar a tiempo a estos desagradables parásitos,
sí,
atorrantes,
bueno,
sin
bueno,
vergüenza.
Bueno. ¿Sabe qué tiene que pasar el peine ultra fino?
El famoso peine fino.
Sí, el peine fino con dientes metálicos, ¿vio? Que tiene.
Sí, sí, sí.
Y...
Yo tengo dientes metálicos.
No, pero no a su sonrisa,
ah.
No me refiero a su sonrisa de diamante. Sino al... No sé de qué material es el peine, ¿de acero?
De acero, sí.
Debe
ser. Había antes de oro.
Sí.
Las personas pudientes llevaban piezas de oro en su dentadura.
Sí.
Y así también alardeaban, ¿no?
Y peines finos de oro.
Y
también.
Peines finos de oro. Pelado el peine fino.
Bueno.
Y ahí entre los dientes y entre los espacios aparecían tanto liendres como piojos. O algún otro insecto.
Bueno, señor.
Ahí no tan de estación.
Cuidado con la liendre, porque la liendre no se ve muy bien, porque, vamos, digámoslo de una vez, son como huevos.
¿Son los huevos de los piojos?
Son los huevos, pero muy...
Yo no quería ser tan...
Pero los piojos, el piojo es más bien pardo.
Sí, sí, el pardo, sí.
Pero
según de dónde vengan, pero sí.
No, siempre son
más
pardos.
Más bien son parduzcos, sí.
Son parduzcos, pero los huevos no.
Los no, huevos, claro.
Los huevos son...
Los huevos de los pardos...
Son blancos.
Ah,
son blancos, señor. ¿Nunca vio liendres usted o recién se desayuna de este asunto? Bueno, son blancos o traslúcidos.
Oh, sí, ¿huevos traslúcidos?
Los huevos traslúcidos.
¿Y qué? ¿Cómo puede ser? ¿No hay nada adentro, entonces?
Sí, hay. Después, eso, la naturaleza deviene en pardo, eso.
Ah,
en el piojo pardo.
Lo traslúcido se hace pardo.
Sí, bueno.
Y
no,
todo así por el estilo.
No,
hasta
sí,
que
sí,
al final termina negro.
Sí, muchas veces negro, bueno, es verdad.
Revísele bien el marote, ¿eh? Y no olvides loción de mantenimiento durante
sí.
todo el curso.
Sí, hay un shampoo especial para que no le vengan piojos.
Ah, son advertencia.
Claro, ahora es curioso, mire lo que le voy a decir. Venden el shampoo para que no le vendan, para que no le vengan los piojos.
Sí.
Pero después, la misma marca
sí.
le vende el veneno por si le vienen los piojos.
Ah, ¿cómo?
¿En qué quedamos?
¿En qué quedamos? ¿Sirve o no sirve?
Claro, ¿por qué?
Porque si su loción es buena, no tendrían por qué...
Fabricar la otra.
La otra, claro.
¿O será solo para la gente que no usó nunca?
Sí, sí, claro, como un castigo.
Esa loción.
Debe ser más cara. La que sirve para que se te vayan,
claro.
debe ser más cara que la otra, la preventiva.
Y debiera serlo.
Está la punitiva y la preventiva.
Claro.
La preventiva vale 500 pesos.
Sí.
Y la otra 5.000.
Pero 10 veces más.
Eso por no haber sido cuidadoso.
Bueno, sí, pero entonces una subsidia a la otra prácticamente, ¿no?
Sí, prácticamente.
Que sostiene a la otra.
Algunos dicen que son el mismo mejunje, pero en distinto tarro.
Sí, sí, probable.
Bueno, muy bien.
Pero bueno, su eficacia.
¿Por qué no vemos qué es lo que dice la gente acerca? Pues son muchos asuntos, ¿eh?
Demasiado.
Yo creo que hay que meditar si uno va a mandar al chico al colegio.
No, es obligatorio, señor. Es un delito no mandar a los chicos al colegio.
No me diga, ¿sí?
Usted va a sopre, es obligatorio.
¿Y quién me va a denunciar? ¿Mi hijo no me va a denunciar?
Y bueno, no, yo lo podría denunciar. Yo denuncio al que no manda a los chicos al colegio. Voy a, no sé dónde hay que ir.
Va a hortivar a la comisaría.
¿Lo
denuncia la comisaría o en la escuela?
Y me imagino que la comisaría, ellos llaman después al ministerio.
A la escuela o aparecen, si aparecen. No, la escuela no está. Si te están denunciando porque no vas a la escuela, no lo vas a ir a buscar a la escuela.
No, claro.
No, hay que ir a buscarlo, ya sé dónde. A esos lugares de las maquinitas.
Sí.
Donde van los que se hace la rata, ahí.
Al flipper.
Por eso caía la cana siempre.
A
eso,
buscar.
Donde juegan al billar y todo eso. A buscar a los niños que los habían denunciado porque no iban al colegio.
Bueno, no, pero una cosa...
iban directamente presos. ¿Cuánto le toca a un niño?
No, nada, señor, ¿qué le va a tocar?
¿Cómo nada? Le deben tocar como 15, 20 años.
No, tiene que ir al colegio y nada más. Igual es distinta la denuncia de la que yo le digo, es al padre que no lo manda al colegio.
Ah, ¿y qué? ¿Los padres van a jugar a la maquinita ahí?
No, no sé qué hace el padre.
¿Qué hace el padre que no manda al niño al colegio? No me diga que va a jugar al billargol con otros padres.
Bueno, en
que tampoco sí. mandan a los niños al colegio.
Debe haber casos.
Bueno.
Debe haber. Sirva ese mensaje que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible.
Tenemos muchísimo.
Que es La Venganza Radio. Y atención, que hay también muchos mensajes que llegaron al WhatsApp de los oyentes de La Venganza, que ya lo voy a leer para que ustedes lo puedan agendar y ya lo tienen guardado en su celular.
¿Y por qué no se lo da el número? No me diga que no lo tiene.
Lo tengo, es 6585-5580.
Sí. Ah, pero es un número muy difícil.
Prefijo 11, porque es Buenos Aires, o 54911 desde el exterior. 6585-5580.
Bueno.
Ahí solo mensaje de texto y dejen nombre y apellido, así sabemos quiénes son, porque si no,
claro, pues si no
vemos solo números y eso no nos es muy grato. Por ejemplo, le digo quiénes llamaron ahí, a ver, algunos de... montón de gente, Dice aquí, les escribo desde el Chaltén, Santa Cruz.
Sí.
Es uno de mis lugares preferidos, el Chaltén. Los escucho todas las noches. ¿Será que los podremos tener para alguna feria del libro por aquí?
Puede ser. Mejor... No, para una feria del libro. Vamos y hacemos el programa.
Claro.
¿Qué feria del libro?
Dirá dentro de una feria del libro.
No sé.
Sí, sería. O en Calafate, que está cerca de ahí. Dice,
claro.
Ah, pero mire, no deja el nombre. Dice, soy una mujer.
Ah, bueno. Está bien.
Pero no pongo...
Sí.
No, pero dice, no pongo foto con mi novio policía.
Ah, claro. Dice... Debe ser muy bonita.
Dice, claro, pone
y el novio la vigila. ¿Qué tenés que andar mandándole fotos a esos degenerados?
Pero veo que tiene un novio...
Dice el novio mientras está sentado rascándose...
Pero me parece que ese es un cana de verdad el novio.
Bueno.
Me parece. Hola, soy Guillermo Alanís de Villa Langostura. Miren, vino muy patagónico todo. Quiero escuchar, por favor, el orangután.
Bueno, Daniel Torres...
Cuatro líneas para el cielo.
Sí, lo pidió ayer también.
¿Ah, sí?
Sí, fue rechazado.
Ah, mire.
Daniel Torres, saludos del Salto Oriental. Nahuel Hacha, que el trío toque alguna canción. Julia Angrisani, déjame robarte un beso. Dice, es un pedido.
¿Eh? Ah, bien. Sí. Los quiero mucho, soy B. Ouria de Casanova. Ajá. Bueno, ese es todo su mensaje.
Hola, genios. Quisiera saber si algún día podrían interpretar un tema de Rally Barrio Nuevo. ¿Eh? O que puede ser, por ejemplo, Solo tus ojos.
Sí.
Cómo danza la esperanza.
Bueno, bueno. Y así, cualquiera de Rally.
Los admiro profundamente y les agradezco porque me sacan una sonrisa. Gracias, María de Viedma, General Roca, Río Negro.
Mire, todo Patagonia. Soy Marcelo de Palermo. Hace unos días...
Sí, lo he dicho.
Sí. Hace unos días sufrí una desgracia como le pasó a Barton. Se me abrió todo el short, quedando en calzoncillo en plena calle.
No me diga.
Dice, literal, me quedaban 12 cuadras por caminar. Bueno, les mando un abrazo. Suponemos que habrá llegado.
Sí, ojalá que sí. Bueno, lean mi mensaje, por favor, dice Carmen Vallejos. Me gustaría, negrito lindo, que cantes El Bazar de los Juguetes.
Ah, esa.
Ese y Cuatro Líneas para el Cielo.
Nunca sonó aquí.
Sí, no, aquí no sonó nunca, no. Lucía Reina, fuerte abrazo desde Bahía Blanca. Hola, soy Nancy Marcos de Mendoza. Bueno.
Javier de Córdoba, o el oyente cuasi fiel, dice, La Venganza es el único programa de radio que escucho.
Ajá.
¿Podrían agregar una sección de noticias breves, así vuelvo a conectarme con la realidad?
No.
Si no es mucho pedir, ¿pueden decir la hora, la temperatura y la humedad?
Nada de eso. No. Por eso nos escucha usted, porque claro, no estamos con eso. Hola, soy Ana, chicos. La ardilla es una rata con marketing, dijo.
Sí.
De Olavarría, en el centro de la provincia de Buenos Aires. Mándenle un saludo a Eugenia, que me tortura todas las noches con sus voces. El que escribe es Diego.
Sí, Olavarría se disputa el centro con Azul. El centro es Azul.
El centro es Azul.
Que está cerquita y no más. Queridos Alejandro y Barton, soy Lu de Berlín. Los escucho mientras pinto gatos para un libro.
No me digas.
Quería decirles que aquí también nos sacamos los zapatos en la entrada, como los chinos,
Dios,
japoneses.
Somos Paula.
Si no llenaríamos todo de barro. Dice, ya que llueve 9 meses por año en Berlín, ¿eh?
¿Qué hace? 9.
Se sacan los zapatos.
¿Pero qué es lo que pasa 9 veces por año?
9 meses.
Sí, ¿qué?
Llueve.
¿Llueve?
Entonces se llena de barro Berlín.
Llueve por mes, sí, porque no asfaltaron todavía.
Sí, todavía
sí,
no.
Sí. Somos Paula y Hernán de La Plata. Hace poco abrimos un bodegón. Los esperamos a comer cuando anden por aquí.
Bueno, de la dirección.
¿Cómo podemos contactarlo para arreglar y pasarle la dirección? Así,
claro,
del mismo modo.
Claro, mándelo por ahí.
Claro, y listo.
Y después ven, a La Plata vamos a ir el 11 de abril.
Claro, muy pronto.
Muy pronto, ahí en el Coliseo Podestá.
Así que preparen el bodegón, ¿eh?
Sí.
Hola, soy Ana. Ya la saludé, Ana, la de la ardilla. Buenas noches. Por favor, manden saludos para mi esposo, Marcelo Taboada, y para mí, Elizabeth y Genes. Los escuchamos todas las noches. Gracias por la compañía. Adiós, adiós, adiós.
María Teresa de Belgrano dice, ustedes están muy bien, pero también lo están los mensajes de los oyentes. Me hizo reír el de la señora que confundió a Alejandro Dolina con Alejandro Doria. Ja, ja, ja.
Culri Pinamar dice, ¿qué tal Ale y Barton? No, me gustaría que el trío interprete Love of My Life, de Queen. Aprovechando que no está Gillespie, que interrumpe con su trompeta.
Gile, que está en Madrid el sábado, vayan a verlo ahí en Chueca.
Sí, atención Madrid, ¿eh? El sábado está Gile allí.
En la calle del Barquillo 29 a las 8.
En el barrio de Huesca, no.
No, de Chueca.
De Chueca.
Sí, sí. Huesca es por otro lado.
Sí.
Ernesto Pimentel Sebeglievich, o Sebeglievich, no sé.
O algo.
Sí, dice, amigos, péguense una vuelta por Montevideo. Yo sé que vinieron en diciembre, pero es un mes que trabajo todas las noches. Dice, no puede ir al teatro, porque está vendiendo en la feria nocturna del barrio Buceo. Me encantaría ir a verlos, dice el joyero.
Sí, pero ahora Uruguay. Justo los del teatro no tienen... No tiene lugar.
¿No tiene fecha disponible?
No tienen fecha.
¿Pero que todo el año no tiene fecha?
En casi todo el año.
Sí, qué difícil eso, bueno.
Andrea Silvina Boffi, soy Andrea Boffi de Comodoro Rivadavia. Ojalá lean mi mensaje hoy. Por favor, me gustaría que el trío cante Naranjo en Flor. No.
Leo Giordano dice, ya tengo las entradas en primera fila para el Coliseo Podestá de La Plata. No es la mejor la primera fila, ¿eh?
¿Eh?
No es la mejor ubicación.
Yo creo que sí.
¿La primera?
Sí.
¿Sí?
Es bastante buena.
No está muy así, muy todo arriba.
No, no. No, porque bueno, hay mucho proscenio.
Claro, en el Coliseo sí. En el Coliseo sí. Dice, le llevo un caloventor por si hace el frío del año pasado. Dice.
Ah, ¿se acuerda? Sí, sí, sí.
Pero ahora no es...
Y por eso, claro, lo estamos haciendo en esta fecha.
Claro.
Para no poner en gasto a la gente del teatro. Jane Jur, buenos días, amigos, desde Lanús. Solo con escucharlos me basta. Un abrazo.
María Cano quiere enfundar a Mandolina, es el tema que le pido al sordo.
Muy bien.
Dice una vieja de Catamarca.
Hola, guapos, dice Silvia Vileta, desde Villa Luz Uriaga, en La Matanza, cerca de San Justo, sí, señor. Saluda.
Marta Alicia Casal dice, hola, vengadores, escuchándolos anoche, me enteré que Gillespie anda por Madrid. ¿Dónde quedaron aquellos veraneos en Claromeco?
Sí,
es verdad.
Escúcheme. Sebastián Andrés dice, el hombre casado debe incorporar a su mujer a sus salidas con grupos de amigos.
No.
No, no, no. Bien.
Igual si tiene que hacer esa pregunta.
Claro, mala cosa.
Está difícil la situación.
La respuesta es cada uno hace lo que quiere.
Está difícil. No creo que quiera. Yo si fuera la mujer le diría que no voy ni loca.
Mire, lo primero grande que... La mujer escuchando hablar de fútbol a los hombres.
Claro.
Es espantoso. Eso. Especialmente si los hombres son...
Especialmente si los hombres hablan solo de fútbol.
Sí, sí, claro. Sería... Es lo que ocurre en general, ¿no? Yo a veces voy a algunas reuniones esperando que surja alguna conversación interesante. Bien, el fútbol arruinó todo.
Mm.
Sí, el fútbol arruinó todo. Quiero escuchar tangos en la voz de Alejandro. Ejemplo, Si yo nací de tu pincel, Monte Criollo y demás. Bueno, cómo no.
Bueno, aquí Juan Trosca, así se llama, dice, quiero mandarle...
¿Cómo le va?
¿Cómo le va, Altamira? Quiero mandarle un fuerte abrazo al buzón. Creo que
buzón?
Ya, al buzón, creo que ya forma parte del elenco. El buzón de Facebook.
Ah, el famoso
y todo
buzón.
Todo esto que está en las redes sociales. De la venganza.
Soy Yamandú, un oriental, los escucho hace muchos años, desde que era viajero. ¿Desde que era viajero? Bueno.
Él era viajero.
Sí.
El oyente.
Viajante sería.
No, por ahí viajero era, ¿eh?
Bueno, otro no. Quiere que Gillespie le preste la trompeta. Ahora que seguro se compró varias en el viejo mundo.
Sí.
Bueno, no tengo más.
Más que comprarse, quizás las ha vendido, ¿eh? Emanuel Montenegro dice, ayer debió aclarar que era fascículo cerrado, Barton hablando del apareamiento de los delfines y yo invitando a mi madre a escuchar el programa. Justo.
Tiene razón, yo le dije después a Barton,
sí.
Mire si hay una madre escuchando el programa junto a su hijo, mayores los dos,
sí.
Y bueno, se produce una situación...
Bueno, pero es el milagro de la naturaleza. Es
no, milagro de la naturaleza, pero ¿qué?
Arrodíllese frente
al color del
milagro
de la
naturaleza.
¿Qué vamos a hablar de del apareamiento de seres humanos, por ejemplo?
Bueno,
ah,
señor.
Bueno,
y, pero sí. No, nosotros estamos mediados por la cultura, contaminados y penetrados por la cultura.
No, señor.
Pero
eso,
en la naturaleza.
Eso en otro lugar, no en la radio.
Bueno, pero me parece que hemos aportado al conocimiento general.
Retírese, señor. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radio AM750.com.ar. La otra página en la web.
Dolina, en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Este jueves, a las 20 horas, no te lo pierdas. Vení a presenciar el programa La Venganza Será Terrible. Es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.
Yo por 6 meses me olvido de la cuenta corriente.
Ah, mira, ¿y cómo vas a manejar tu negocio?
Con la cuenta corriente.
Para, ¿no era que te olvidabas? ¿De qué hablas?
Clarísimo. Si pedís tu nueva cuenta corriente crédito para pymes y comercios, te la bonificamos por 6 meses. Tenés una pyme o comercio, tenés beneficios. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial vigente del 2 de enero de 2019 al 28 de marzo de 2019. Válido para nuevos asociados. Obtén más información para acceder a este beneficio en tu filial Credicop más cercana.
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil número 88 realiza una convocatoria pública para quienes deseen adoptar a Lucas de 16 años de edad. Lucas vive en un hogar y anhela encontrar una familia que quiera asumir su crianza y cuidado. Es muy dulce y cariñoso. Le gusta jugar al básquet y participa de actividades lúdicas, manuales y artesanales. Está realizando tratamientos para seguir avanzando dentro de sus posibilidades. Los interesados deberán comunicarse previamente y en forma telefónica a los números 4379-1395 o 4379-1391, pertenecientes al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil número 88, sito en Lavalle 1220, Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el 14 de febrero de 2019 al 7 de marzo, en el horario de 9 a 11 horas.
AM750. Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en los estudios de la radio, pero mañana estaremos esperándolos en el Auditorio Caras y Caretas de Buenos Aires, que está en la calle Venezuela 330, a las 8 de la noche, ¿eh? Mañana y el viernes también.
Vamos a hablar esta noche acerca de la búsqueda de novios que se hacían en las familias nobles en distintas épocas. En general, lo que pretendían los familiares era conseguir algún beneficio de aquellas uniones. Una de las características de esos casamientos era que los novios, por lo general, no se conocían. Solían verse por primera vez cuando alguno de los dos llegaba desde su tierra para participar de la ceremonia que los iba a unir. Hemos contado hace algunos meses acerca de un método que tenían los príncipes, los reyes y algunos burgueses adinerados para conocer a la novia que se le había adjudicado a sus hijos, ¿no? Nos referimos a los retratos. El otro día creo que contamos una historia. Bueno, en el retrato llegaba información. En cierta ocasión, el hijo de Felipe II, que iba a ser Felipe III, recibió los retratos de 3 hermanas. Ahora, el rey le indicó a su hijo que eligiera la que le pareciera más atractiva. Pero resulta que, ya sea porque eran muy parecidas o porque el estilo del pintor fuera tan exento de perfiles propios, que eran todas, parecían todas la misma. Todas iguales. Y entonces el príncipe no supo qué elegir. Así que después se produjo alguna otra forma, ¿no? Empezaron a tratar de ver cómo se podía proceder en un caso así. Creo que sortearon, no sé. Pero más allá de los retratos, había otros expedientes para indagar acerca de las características del prometido o de la prometida, ¿no? En el siglo XIX se recomendaba a quienes iban a casarse que sometieran a su prometido a un estudio de frenología. Esta cosa,
¿cómo estamos todos estos días con la frenología, no?
Sí, apareció en varios asuntos.
Sí.
Era una supuesta ciencia que consistía en observar la forma del cráneo para saber cuáles eran las características intelectuales y espirituales de la persona. Y bueno, si el dibujo del cráneo se parecía al de Tiberio o al del Papa Alejandro VI, qué sé yo. Entonces, era conveniente para la sociedad que estos chicos renunciaran a la unión proyectada. El caso es que, más allá de los frenólogos, que es un tema aburrido, aburrido, pero allá por 1828 en Londres, por ejemplo, un tercio de las parejas jóvenes que iban a casarse tomaban consejo de algún frenólogo. Mm. Mire usted, ¿no?
Pero si uno tenía cráneo de no novio, sí, que quedaba...
Y quedaba ahí, nadie te quería. Paria. Bueno, en la China imperial, la familia de la novia evaluaba el carácter del pretendiente merced a una especie de mapa, de carta natal o carta médica, en la que figuraba la talla, los estudios y los actos de bondad realizados. Señora, yo tengo 1,75, soy abogado y ayudo a las viejas a cruzar la calle.
Señor.
En el siglo XVI, Tomás Moro había postulado en su Utopía la necesidad de una prueba previa al casamiento que tenía que ver más con las aptitudes físicas que con el carácter. En el mundo ideado por Moro, allí estaba, eso era la utopía, la futura esposa era mostrada desnuda, ¿qué tal?
Sí.
Por acá, a su futuro marido por una respetable dama. Venía una dama, ahora, ¿la dama respetable estaba también desnuda? No sé. Y él, el niato, también debía comparecer de la misma forma ante la prometida. Entonces es clavado que la dama respetable,
claro,
también,
sí,
estaba desnuda. ¿Qué va a venir? ¿Vestida la dama?
Y bueno,
yo ahí, como Dios me trajo al mundo, y la mina también. No,
y
no, bueno, sí, usted también.
Todo,
señora.
Así no nos tenemos que andar adivinando.
Claro. Bueno. Ah, no, el prometido,
sí,
venía desnudo con un hombre discreto. Así, clavado.
Sí,
estaban todos desnudos.
Claro. ¿Y el hombre discreto?
Él también.
También.
El hombre discreto, la dama discreta, la prometida, el prometido.
Ya nos olvidamos para qué
por
veníamos.
Por acá. Bueno, ¿usted cuál es?
Sí, sí.
¿El prometido o el hombre discreto?
Por lo visto es el hombre discreto.
Bueno, y esto, cuidado, porque eran tiempos en que los novios jamás podían verse desnudos antes de casarse. No.
Ah, claro.
Ah, no, una mujer no veía a su marido en cuero hasta que...
Claro.
Hasta después de cuando ya era demasiado tarde.
Sí, sí.
Los utopistas, más allá de lo postulado por Moro en su libro, decían que debía existir una ley que posibilitara la exhibición precitada para impedir que hombres y mujeres cayeran en las trampas del vestido. Después había alguien que pregonaba un examen previo al matrimonio, y ese era Thomas Malthus, nada menos que el autor del ensayo sobre el principio de la población, ¿se acuerda? El malthusianismo sostiene que somos muchos.
Mm.
Y que la población crece en forma geométrica y los alimentos en forma aritmética, vale decir que, etcétera.
Sí, que no van a alcanzar.
Que no van a alcanzar. Yo siempre he sido bastante, bastante malthusiano, no cuesta nada ser malthusiano y... Bueno, como se está demostrando ahora.
Sí.
Que están faltando algunas cosas. Después se dicen cosas bastante razonables acerca de la distribución y la desigualdad.
Claro.
Esto es verdad, pero si hay desigualdad, ¿qué vamos a esperar?
Claro, además.
Claro, ¿qué vamos a esperar?
Además.
¿A un súbito ataque de misericordia de los mercados? ¿O a tomar alguna clase de medidas para que se nazca un poco menos? No sé qué es más fácil, ¿no? Bueno, Malthus aconsejaba...
Hasta ahora son medidas para morir antes,
sí, claro,
¿no? Para morir mejor.
Malthus aconsejaba la limitación de los matrimonios y nacimientos para evitar que el empobrecimiento de los que ya eran pobres, ¿no? Que todo esto se producía por la escasez de los medios de subsistencia. Malthus decía que el matrimonio debía ser una institución de absoluta salubridad, y que debía prever que el varón estuviera en estado de poder sostener económicamente a su futura familia. Que el que no podía garpar el matrimonio, no podía casarse tampoco.
Bueno. O sea, el que no podía no se casaba, no tenía hijo, no nada.
Sí. Yo creo que en tal caso la solución china es mejor.
Sí, igual tiene varias aristas también. O sea, no, pero en términos macro, sí,
en el
porque...
sentido que es más igual para todos. Quiero decir.
Sí.
Pero bueno, siempre está mejor el tipo que tiene.
Sí, el que tiene, y en el caso de China, el hombre y no la mujer, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, no conozco eso, cuéntame.
Sí, sí, porque hay restricciones, mayores restricciones para las familias que tienen hijas mujeres que para los que tienen hijos hombres. Entonces, no sé específicamente cómo
se... ¿Con quién se casan los hombres?
No sé cómo se instrumenta.
¿Entre ellos?
No, los hijos, para los hijos. Entonces, tengo entendido que hay varios casos de niñas abandonadas. A partir
Vamos a averiguarlo bien, sí, porque es un tema interesante. Bueno, el caso es que Malthus tuvo un crítico que se basó en cuestiones culturales para decir que sus exámenes para constituir matrimonios sólidos económicamente eran ridículos. Y este era William Hazlitt. Hazlitt decía, en tono burlón, que Malthus podía imaginar sin esfuerzo a una muchacha de la clase trabajadora interrumpiendo su lectura sobre los principios de la población para constatar si el seductor estaba en la situación económica correcta para cortejar. Tiene su razón Hazlitt. Todas estas cosas tienen su costado ridículo.
Claro.
En fin. Pero el peligro de la escasez de los medios de subsistencia es un peligro real. ¿Cuál es nuestra lectura de esto? Ya lo hemos dicho casi al comenzar a abordar el tema. Lo mejor es terminar con la desigualdad, pero ¿y? Bien. Hazlitt, por otra parte, decía que las muchachas pobres que sabían leer se precipitaban sobre tenebrosas novelas de poco precio, pletóricas de apuestos héroes de papel. Es decir, Hazlitt de algún modo despreciaba los hábitos lectores de las damas,
sí,
creyendo que solo leían giladas.
Fotonovelas, claro, esas cosas.
Bueno, nadie seguía Hazlitt, que era malísimo. Nadie puede extrañarse, escribió, de que aquellas muchachas fueran incapaces de resistir las demandas de primer botarate de carne y hueso, que bajo la apariencia de un amante con brillantes joyas y cuello de terciopelo, se uniera a ella, sin la prolijidad y el examen que exigía Malthus. Yo no creo que las mujeres sean más descuidadas que los hombres a la hora de buscar uniones razonables.
No.
Más bien creo lo contrario. Más bien creo
sí,
lo contrario.
Me parece que queda bastante claro que no le gustan mucho las mujeres.
No,
señor.
Contemos para terminar el modo en que durante un periodo los zares rusos conocieron y evaluaron a quienes iban a ser sus esposas. Tenía que ver con un examen, en este caso no de carácter ni riqueza, sino de belleza. Durante los siglos XV y XVI, los zares organizaban en todo el país la búsqueda de candidatas y las reunían en Nizhny Novgorod, donde se celebraba un gran concurso de belleza, vamos a llamarlo por su nombre. Así fue la nota emitida por Iván el Terrible para la ocasión. Yo, Iván Vasilievich, gran príncipe de todas las Rusias, ordeno que como tan pronto reciban esta carta, los que tengan hijas solteras acudan inmediatamente a Novgorod. Quienes oculten a sus hijas y no las presenten a nuestros boyardos, los boyardos son los nobles, ¿no?, se atraerán grandes desgracias. Circulad esta carta entre vosotros sin que esté más de una hora en poder de cada uno. Estaba desesperado. Se reunieron, al parecer, 1.500 jóvenes. Cada una de ellas fue acompañada por su familia. Iván eligió así a su primera esposa, Anastasia. Su tercer matrimonio fue también resultado de otra elección, esta vez entre 2.000 muchachas. Después de cuidadosos exámenes de médicos y parteras, el grupo quedó reducido a 24 chicas que llegaron a la final. Luego de una tarde de reflexión, el zar eligió a María Sobakin. Mira vos. El príncipe Galitzin cuenta que después de enviudar, Alexis Romanov tuvo una visita, o hizo una visita, al boyardo Matveev, propietario de una finca. Matveev presentó ante el zar a la joven Natalia Narishkin, huérfana de un viejo amigo. Y Alexis se enamoró de ella y pocos días después regresó a la finca a pedirla en matrimonio. Matveev cayó de rodillas y rogó al zar, el zar era Alexis, ¿no?, que no violara la costumbre. Si se casaba con la joven sin el habitual concurso, tanto la joven como Matveev, que era su tutor, serían asesinados por rivales encolerizados que querían que sus hijas llegaran al concurso.
Claro.
¿Me entendés? El zar quería, al zar le gustó una. Y me quiero casar con ella. Se lo dijo al tutor. Pero la costumbre era esa, el hacer el concurso de belleza, y todos los padres de Rusia tenían
el derecho,
cierta esperanza en que fuera la suya la hija elegida. Así que Matveev, el tutor, le dijo que nos van a matar. Y Alexis aceptó. Se realizó otra vez la leva de muchachas en todo el país y se efectuó un examen en el que, bueno, todo estaba resuelto de antemano, vamos a decir.
Y estaba todo arreglado.
O sea, lo hizo el concurso.
Pero la piba ya estaba.
Pero lo arregló. Y Natalia se casó nomás con Alexis y fue madre nada menos que de Pedro el Grande. Pero esto lo puedo decir ahora.
Dígalo porque tiene el diario
de Puedo decir ahora que ya en Rusia tienen otras costumbres.
Sí.
Pero estaba arreglado.
Y bueno.
Estaba arreglado, señor, y parece mentira.
Y para algo era azar el tipo, si...
Sí, bueno.
Imagínese.
Qué cosa, ¿eh?
Y sí,
eso me hizo mal. Porque uno... Bueno.
Ahora mire si lo arreglaba todo y después veía una que le gustaba más.
Y bueno, eso puede pasar. Igual un concurso de belleza es un asco.
Sí.
Pero quizá todos nosotros hacemos, en el fondo de nuestras almitas enamoradas, nuestro propio concurso. No sé si de belleza, de atracción, vaya a saber de qué se enamora uno.
Sí.
Según el finado Platón, primero aparece la vista de un cuerpo bello. Y después, yo creo que enseguida, no mucho después, aparece la necesidad de que ese cuerpo, esa belleza, esa apariencia, esté acompañada también por un condimento, una sal, una pimienta, una gracia, una inteligencia, si usted quiere. Pero a los 10 minutos parece eso. Bueno, como quiera que sea, digo, todos hacemos nuestro pequeño concurso en el fondo de nuestras almas. Si casa uno con la que elige, y si puede, sí.
Claro. Si también lo eligen a uno.
Claro, sí. Porque ahí está el concurso que también hacen las mujeres en sus propios corazones. Son en general concursos más, más razonables, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno. con qué canción podemos ilustrar este concurso o esta charla. Bueno, usted preguntó recién qué pasa cuando uno no es elegido.
Sí.
Cuando en este especie de sorteo cósmico que es el amor, a uno no le tocan los mejores números. Y entonces vamos a escuchar un tango que se llama Aquel muchacho triste, que es uno que evidentemente no fue elegido o que ni siquiera pudo participar del concurso.
Mm.
Es un lindo tango que canta Carlos Gardel, es una que se casó con otro. Es eso. Adelante.
Llegaste a este barrio aquella tardecita, trayendo tu alegría como una bendición. Y nuestra muchachada, al verte tan bonita, retuvo en su pupila tu mágica visión. Los mozos más apuestos, tenorios insinuantes, vertieron el oído de ternura sin igual. Ni te faltaron cartas rimadas y galantes, desde el vulgar versito al vino madrigal. Y en las noches silenciosas, al pie de tu humilde reja, un cantor alzó las quejas de sus penas angustiosas, y su amor, su lamento iba volcando en el viento sus palabras armoniosas, mientras que el grito de su alma rompía la dulce calma de la dueña de su amor. Y un día palpitaste, un día que conociste la dicha más suprema, sentir una pasión. Y aquel muchacho bueno, tan pálido y tan triste, quién sabe con qué frase ganó tu corazón. Y viendo que hoy te casas, el barrio entristecido presiente que otra piba más linda no ha de hallar. Y aquellos que te adoran al ver que te han perdido, quién sabe cuántas veces tu ausencia desora. Y en las noches silenciosas, al pie de tu humilde reja, un cantor alzó las quejas de sus penas angustiosas, y su amoroso lamento iba volcando en el viento sus palabras armoniosas, mientras que el grito de su alma rompía la dulce calma de la dueña de su amor.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, Aquel muchacho triste.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencias X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página, en tu celular.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad y el mayor surtido, al precio que buscas y encontrás, con todos los medios de pago. Por eso, comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Continuamos en La venganza será terrible. Estamos hoy en los estudios de AM750. Mañana no. ¿Por qué? Porque mañana estaremos haciendo la función con público presente.
Claro, ¿cómo quiere que se lo diga?
A las 8, bueno, no se enoje así. A las 8 de la noche, en la calle Venezuela 330, en donde está nuestro querido Caras y Caretas, ahí muy cerca de Plaza de Mayo, hay transporte público, es muy fácil de llegar. Los esperamos. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
No sea ordinario. Nuestra habitual sección destinada a mejorar el comportamiento de los ciudadanos.
Sí, muy bien.
En este caso tenemos toda clase de consejos que tienen su vigencia en la calle o en los transportes públicos, ya que usted hablaba de ellos hace medio minuto. Primer consejo, en la calle, señor ordinario, y en los transportes, mantendremos un tono de voz adecuado.
Sí.
Y nos abstendremos de hacer locuciones ruidosas que pueden molestar a otras personas. Por ejemplo, llamar a un amigo.
No.
¡Portadela! No.
Lo mismo si todos hablan a los gritos. ¿Qué es esto? Un desastre.
Claro, imagínense. Señor. Cuando transitamos por la calle.
Sí.
Cuando transitamos por la calle, no será correcto detenernos a mirar por las ventanas o puertas abiertas.
No, señor.
Una
ventana abierta es una llamada a la mirada.
Claro, y menos cuando la ventana está un poco alta.
Sí.
Entonces tiene que agarrarse y estirar el cogote para mirar para adentro. Queda feo.
No, bueno,
mire si usted está adentro, ¿le gustaría?
Bueno, señor, baje un poco la persiana. ¿Sabe? La regla es la siguiente, me parece, de etiqueta. Si en mi campo visual entra una ventana abierta, eso está en mi campo visual. Sí. Ahora, yo no me voy a ir a colgar de la ventana, pero quizás la mirada se desvía un poco.
Igual que cuando uno está con la novia en un bailongo y mira alguna otra.
Sí, está en su campo visual.
No es que uno la mire, por ahí la tipa pasa por el campo visual. ¿Qué quiere que haga?
Bueno, pero si usted tiene...
Que me enseguezca.
No, señor. Ahora, si usted tiene
que me apriete los ojos hasta que me los arranque.
Tiene un campo visual de 300 grados. Bueno, señor.
Claro. Bueno, pero en todo caso, también usted en su casa debe tener una conducta decorosa.
Sí.
Si es que existe la posibilidad de que otros lo miren por la ventana.
Bueno.
O que su ventana corresponda a otra ventana situada a la misma altura y en otra casa y que otro tipo lo mira. Entonces, usted no puede estar bailando la danza del vientre desnudo.
¿Por qué? Yo estoy en mi casa.
No molesto a nadie.
¿A usted le molesta?
Usted no tiene... El derecho de propiedad no es absoluto. Tiene limitaciones.
Sí, pero no esa.
Sí, pero esa sí.
No, esa no, porque yo puedo estar... Yo en mi casa, a mí me gusta hacer las cosas desnudo.
También.
Los quehaceres domésticos.
Sí.
Bueno.
Pero tenga cuidado porque se puede quemar.
Sí. ¿Usted qué sabe qué hago? Eso será usted.
Claro.
Yo hago otra cosa.
Puede ser que el nudista haga quehaceres domésticos sin aceite.
Claro.
Sin calentarlo.
Inífugos.
Claro.
Todos inífugos.
Bueno, cuando transitamos por la calle, en otro orden de cosas, no desnudos.
No.
Y no vestidos, no será correcto detenerse. Mirá, pero es lo que acabo de leer.
Claro, a mirar.
A mirar. Bueno, esto ya lo hemos establecido.
Igual, yo creo que tendría que haber un día al año.
Que se pueda.
Hay tantos feriados.
El día de San Miranda.
Claro, tanta cosa. Hay días, el día de los enamorados, el día de los amigos. Un día que vayamos desnudos por la calle. Que se pueda, no digo que sea obligatorio. Pero que se pueda hacer nudismo como un llamado de atención.
Claro, el día del naturismo.
El día del naturismo, para decir, basta de máscaras, basta de caretas inútiles.
Exacto.
Seamos lo que somos, señor. Relacionémonos así.
Un poco con más de sinceridad.
Cuerpo libre, señor, cuerpo libre, totalmente liberado.
Y ahí saben, todos los naturistas, que son muchos.
Todos, señor.
Y algunos que aprovechan para probar, ¿no?
Y sí, uno es nudista hasta que se demuestre lo contrario.
Claro. Así que... siempre que sea necesario adelantarnos a otra persona por una acera estrecha, pediremos permiso para hacerlo. No, pero pedí bien permiso, ¿eh?
¿Y cómo?
Porque hay gente
que
viene haciendo ruidito y cuando se te acerca, te talonean. Permiso, permiso, permiso. vamos. No.
Pero eso pasa, ¿sabe qué? Con la bicicleta. Yo soy un ciclista de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo le va?
Ah, ¿qué tal? ¿Usted es el mismo que camina desnudo?
Sí, no ando en bicicleta desnudo.
¿Desnudo? Tenga cuidado.
No, todavía eso no. No tengo el asiento apropiado. Pero cuando uno va en bicicleta y de pronto tiene que subir para hacer un tramo de vereda de 20 metros.
Sí.
Y hay peatones. Yo no tengo timbre en mi bicicleta. Entonces hago...
Claro, bueno, eso es lo que no hay que hacer.
Claro, pero, y,
guarda, guarda,
no,
guarda.
¿Y cómo dice? Yo digo, cuidado, cuidado.
Guarda, araca, que estoy en puerta.
Sí, sí, sí. Y el peatón no sabe muy bien cómo reaccionar.
Y si es un espacio vacío del orden legal.
Sí.
Cederemos la parte interior de la acera a la compañera o a la persona de mayor edad.
Sí.
O a las dos, si usted anda con una vieja.
Bueno, señor, que es la misma. Es una vieja peronista, la compañera,
claro,
anciana.
Sí. Ayudaremos a las compañeras, esto desde la unidad básica,
sí,
a bajar y subir los cordones, a cruzar la calle, a todo.
Sí. Está muy bien ayudar a cruzar la calle a una anciana.
Sí, sí, pero no en contra de su voluntad.
No, señor.
Porque algunos, solamente para ganarse el paraíso, agarran viejas y las cruzan manu militari.
Sí. Y después tiene que volver la vieja porque estaba quería ir por la otra
parte. Claro, vieja. Quería ir a otra parte.
Sí, tiene que pedir.
Es costumbre saludar a los conocidos, señor, en la calle y lugares públicos. Y bastará con un ademán, en todo caso.
Mm.
Si estamos muy lejos,
sí,
un ademán así. No, repito el caso anterior, ¿no? ¡Mortadela!
No. ¿Usted cómo marca eso? Pongamos el siguiente ejemplo. Usted se desplaza por la vereda y ve venir a unos 20 metros...
A Mortadela.
A Mortadela. Y ya tiene que ir decidiendo si se va a detener a saludar, con lo cual viene una charla, o si va a ser el adiós, adiós Mortadela.
Claro.
¿En qué momento lo decide? Porque
y tiene que
no
ser
puede...
ahí donde usted dijo, a unos 20 metros.
20 metros.
Sí, sí, sí. Porque si no... Cabe también acotar que también es decisión del propio Mortadela.
Sí.
Porque si el propio Mortadela se te para a charlar...
Le abre los brazos.
¿Y cómo te lo saca de encima?
Sí.
Así que a lo mejor conviene hacer como que no lo viste a Mortadela.
Claro.
Cruzar de vereda y mirar para abajo...
Sí, pero todo eso hay que hacerlo también con tiempo.
No es fácil, no es fácil. Dice, si nos vemos obligados a pasar entre personas detenidas,
sí,
pediremos permiso. Y entre novios, no.
Qué, bueno, hay algunos novios que hay que tener un palo para pedir permiso, señor.
Claro.
Porque ocupa toda la vereda.
Ocupan toda la vereda con sus manos.
Y bueno, el amor es maravilloso, pero,
sí, bueno, pero
la gente tiene que caminar.
Señor, yo tengo que también...
Y sí, señor.
Y vengo acá con mi madre.
Sí, nada más la ostentación.
Claro, contando dinero delante de los pobres,
por favor,
señor.
No me pareció entiendo.
Señor.
La maravilla.
Súbase los lienzos cuando le estoy hablando.
Por favor.
Bueno, ayudaremos a las compañeras antes presentadas, cargadas de paquetes,
sí,
libros, etcétera. ¿A qué? A llevarlos.
Y a llevar los paquetes.
O a leerlos.
No, a llevarlos.
Ah.
No, lo mismo si viene una señora que hizo las compras. Y viene cargada, viene de la feria.
Claro.
Y compró dos melones, y pescado. Bueno, no importa, bultos.
Sí, sí.
Tiene bultos. Usted le dice, ¿le ayudo, señora?
¿Le ayudo con el bulto?
Claro. Le acompaño hasta el umbral de su casa.
Sí, sí, sí. Esto siempre será una manifestación de simpatía y solidaridad.
Sí, señor.
Ahora, acá habla del caso también que se le caiga algo a la vieja.
Ah, ¿y no se dio cuenta?
No se dio cuenta.
Y se lo tiene que alcanzar.
¿Sí?
El melón, se le cayó el melón.
Pero no se va a dar cuenta, un pedazo de melón.
Y no, porque va rodando, hacia atrás se le cayó, va rodando.
Y usted agarra el melón y se lo alcanza.
Sí, se lo alcanza.
O se lo queda.
No, señor.
No me diga que no se le ocurrió.
No, por favor.
Bueno, brindaremos atención a la persona que lo solicite, bueno, que se caiga en el suelo,
sí,
una señora también, siempre la misma señora, ¿no?
Sí, no hay que reírse.
Bueno,
¿no?
Ahora se cayó, está bien.
No.
Usted primero la cruzó, después la vieja volvió a ir por donde venía. Después tenía unos libros en la mano, después
sí,
se le cayó un melón, ahora se cayó ella.
Sí,
pues ya me tiene cansada.
Le pasa de todo a la,
sí, sí,
a la vieja peroncha.
Sí, sí. Al montar en el ómnibus...
Sí, a subirse.
A subirse sería mejor,
sí,
¿no? Salvo que usted le pase una pierna por encima al ómnibus y lo monte. Pero no, cuando suba al mismo tiempo que ancianos y mujeres, no les disputaremos la entrada.
Claro.
Claro, vio que está pechando viejos y viejas.
Sí.
O, hay que ir, en caso de disputa hay que ir un poquito a menos.
Sí, claro, simular algo.
Claro, es algún como que,
bien. Igual está mal visto ahora dejar pasar a la.
Por eso, la usted mujer. Déjese ganar, pero, claro. Pero hágase como que compite.
Sí.
Es correcto ceder el asiento del ómnibus a la mujer, a los ancianos, a las personas impedidas.
Sí, a casi todo menos a usted.
Casi todo. Esta conducta siempre será demostración del desarrollo del sentimiento de solidaridad. Yo, ahora está mal.
Ahora está mal.
¿Qué me venís a dar? ¿Qué te crees que soy yo?
Ahora justo está mal cuando hay menos asientos en el transporte público.
Claro.
O sea,
prácticamente no hay nada que ceder.
Claro.
Bueno, es de obligada cortesía agradecer que le den los asientos.
Sí.
Es decir, no quejarse como ahora. No. Gracias por darme este asiento, pero yo no soy ninguna vieja.
Bueno, pero señora, pero lo hago por simple cortesía.
Tómesela,
por...
señor, no me venga a acosar.
No, pero qué acosar, le estoy diciendo que se siente ya porque viene con esos melones.
Lo conozco a usted, señor.
Viene con esos melones sosteniéndolo que se le va a caer.
Sí, a cualquiera de... Bien.
Bueno, sí, siéntese de una vez, por favor.
Bueno, dice, antes de abrir o cerrar la ventanilla...
Sí.
Preguntemos a las personas cercanas si les molesta el aire o el calor.
Eso es un problema, claro. Le digo que no.
¿Y cómo se hace? Una especie de...
Un promedio.
De consulta.
¿Qué? No puede hacer nada. Mire, si usted hace consulta eso...
Un comicio.
Cuando consulta todo, empieza a haber problemas. Hay cosas que hay que resolverlas de hecho. Y una es esa. Si usted pregunta por el aire acondicionado, por ejemplo...
¿Lo prendo o lo apago?
No, y todos le van a decir, no, prendelo, no apagalo, no, dejalo, no... Bueno, no se puede.
¿Y usted qué hace en ese caso?
Pongo lo que me parezca.
Yo lo dejo como está.
¿Cómo sea? Y la ventanilla lo mismo. La ventanilla igual.
Y cuidado porque la ventanilla a veces usted la quiere abrir y se pone en evidencia porque no puede.
Ah, no.
Y todos lo miran como diciendo...
Sí.
Así que quisiste abrir la ventanilla y no pudiste. Bueno, en el ómnibus... o en cualquier vehículo, cuidaremos de no ocupar más espacio que el necesario.
Sí.
O sea, no se puede ocupar dos asientos, usted tirando las gambas,
no.
O poniendo, no sé qué, poniéndose a dormir, estirado entre dos asientos.
No, pero lo que pasa es si usted es robusto, quizás...
Sí, soy un poquitito robusto, se lo
ocupa más de un asiento.
Sí, 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 sí. Posturas incorrectas.
Mm.
¿Cuáles serían? Buenas tardes.
Esta.
Ah, esta.
No, claro. Bueno, y esta ni le cuento.
Claro, claro, sí. Imagínese.
No, esto no puede ser.
No, acomódese.
No, bueno, señor, en otra forma, le dije que hoy es el día del nudista.
Claro, sí. Claro. Pero uno cuando ve a alguien en una posición incorrecta, le puede llamar la atención. Señor, ¿no me ve que estoy aquí con mi novia?
Y bueno, es una situación delicada, ¿eh?
Póngase,
sí.
Siéntese bien, señor.
Sí. Lo mismo lo de ir con shorts, un día de mucho calor.
Sí.
Que a usted le transpiran los muslos, como cualquiera, vamos a
como
decirlo.
Como cualquiera, a mí me transpira.
Digo,
me transpira el muslo, sí. Le puedo decir cualquiera de otra
y todo,
región.
Y la pechuga. Pero los muslos le quedan marcados, vio que queda como el mapa.
¿A usted le queda así?
No, en el asiento, queda la humedad.
¿En el asiento?
La humedad.
Usted es un asco.
Y bueno, le queda el molde del muslo,
claro,
transpirado. Y después se sientan... Otros muslos. Al final del día hay litros de transpiración que han pasado por ese asiento. Han demarcado la geografía de los muslos que se han posado sobre él.
Claro.
Y ese asiento está casi inutilizado, señor.
Y cuidado porque es contaminante.
Y
si usted llega a su casa y le agarra una enfermedad...
Sí, se transmite por transpiración.
Se transmite por transpiración, efectivamente. Sí, hay muchas enfermedades... La fiebre amarilla, por ejemplo.
¿Sí? ¿Por transpiración?
Por transpiración.
No sabía que era por transpiración.
Usted, por eso, cuando ve que una persona transpira mucho y está sentada en un lugar y le cede el asiento, usted le dice, se lo agradezco mucho, pero...
¿Qué?
Tengo miedo a la fiebre amarilla.
Bueno, señor, pero acá la fiebre amarilla no hay acá.
Bueno, no moleste con los objetos que llevamos.
¿Qué lleva?
Claro.
Sí.
Usted lleva a ponerle un objeto molesto.
Sí.
Un ventilador de pie, ponele.
Claro, pero no puede viajar con un ventilador de pie.
Sí, bueno, ahí está.
No, bueno, no puede. Paga boleto porque ocupa el lugar de una persona.
Sí, tendría que estar escrito.
Sí.
Señor pasajero, los ventiladores de pie y los niños mayores de 5 años pagan boleto.
Y bueno, claro. Ahora, ¿el ventilador de techo paga boleto? No, porque no dice el cartel.
No.
Yo puedo viajar con un ventilador de techo.
No.
Sin instalar, con, ¿no?, las aspas.
Sí, sí, sí. Cuidado porque a veces uno lleva objetos que al frenar el vehículo pueden proceder a la decapitación de un
pasajero. Y bueno, ¿qué sé yo? ¿Pero qué lleva? ¿Una espada? ¿Qué?
¿Qué sé yo? Poner que usted es del Partido Comunista.
Sí.
Y lleva una hoz y un martillo para poner en la puerta.
Claro, puede ser. Los del Partido Comunista no andan con hoces y martillos
¿qué
ahora?
Sé yo, no sé.
Sí.
Y frena el colectivo y le corta la cabeza.
No puede, y bueno,
al tipo de adelante, que a lo mejor era,
es un capitalista.
Un capitalista, un conservador.
La dictadura del proletariado.
Claro, esa es la famosa dictadura del proletariado.
No, no se puede viajar con eso. ¿Sabes que hoy viene un colectivo? Un pasajero que subió con una pelota de básquet.
Y empezó a tirar.
No, y empezó, y la picó todo el...
Pues yo haría eso.
Y se bajó.
Conozco a alguien que lo haría. ¿No?
Sí. Se bajó del colectivo y siguió.
Siguió picando.
Siguió picándola.
Claro, como los tipos que van caminando por la calle con una pelota van picando.
Sí, picándola.
Pues el tipo subió al colectivo y siguió. Estuvo fantástico. Sí, sí. Cuidado, cuidado. Mira, lo que acabamos de decir, que debemos cuidar la postura de nuestro cuerpo, qué sé yo. Pero sí, esto, mire. La intimidad propia...
¿Cómo?
La intimidad propia de las demostraciones de sentimiento amoroso no se corresponde con su ostentación pública.
Ah.
A ver si me entendió.
Sí, pero
a
bueno,
ver si me entendió, señor.
Pero bueno, pero ¿sabe qué pasa? En el amor, cuando uno está en el fragor erótico,
sí,
pierde un poco los límites de la compostura.
Y es donde estoy.
Y se pierde la noción. Entonces, ¿quién le pone un correctivo para decir, bueno, hasta acá?
Claro.
Es difícil. Claro. ¿Sabe que es difícil ser el de atrás?
¿En qué? ¿En una relación amorosa?
No, señor. En el colectivo. Usted tiene a la pareja adelante.
No, yo prefiero ser el de adelante.
En el asiento de adelante. Y usted presencia todo el intercambio.
No, claro, imagínese.
Y bueno,
ahora,
señor.
Otra situación. Usted está ahí, con su novia, y en eso sube un señor, una señora, que medio vieja, o una mujer embarazada, y usted le quiere dar el asiento.
Sí.
Es difícil, ¿no?
Bueno.
Porque es un lugar...
Bueno, pero le da...
A ver si me interpreta. Usted la deja a su novia, digamos, una situación
y sí, pero
prácticamente que está a punto de caramelo.
Bueno, pero corresponde.
Se sienta a otra persona ahí.
Sí.
¿Y qué hacemos?
Terminó todo lo anterior.
¿Quién sabe?
Y sí.
Yo no le doy el asiento a nadie en ese caso. Última consideración. El piropo es una forma común de expresar la admiración y simpatía por el sexo opuesto.
Sí.
Por ejemplo, nena, qué gamba.
Sí.
O, todo eso es suyo.
Sí, no sé
o,
si simpatía.
¿Cómo será la laguna bueno, el chancho la cruza al trote?
Por ejemplo. No, el piropo muchas veces se expresa el desprecio oculto hacia el...
Sí, eso hacia acá el entre nosotros. Sí. En este programa siempre hemos mantenido que el piropo debe ser prohibido.
Es horrible.
Es una cosa espantosa. En todos los ángulos desde los que se lo mire. Como costumbre mundana es bastante agresiva, bastante invasiva. Como, digamos, costumbre poética, sus contenidos son siempre míseros.
Sí.
O sea, ¿qué habrá pasado en el cielo que están bajando los ángeles? Pues eso es una porquería, ¿no?
Sí, en el mejor de los casos.
En el mejor de los casos.
Sí.
En el otro caso está lo que yo le acabo de decir.
Sí, además póngase usted... Mire si fuera al revés. Si tuviéramos los hombres, mujeres todo el tiempo diciéndonos cosas por la calle.
Claro, diciendo...
Es insoportable, señor. Sí. Es insoportable. ¿Qué pasa?
Sí, sí, sí.
Se me ocurren algún par de
cosas. Sí, todas las que se me están ocurriendo,
sí, claro.
No las puedo decir.
Sí.
Y, por ejemplo, nene, qué gamba.
Claro, pero qué tarada, diría uno. Sí,
el
correcto.
El piropo soez y de mal gusto provoca irritación, sí, y no complacencia, señor. Sépalo. Prohibido, hay que prohibirlo.
Bueno, está bien.
Bueno, nada más, nada más. Tenemos más, pero bueno.
Es que todo el día aprendemos cosas
nuevas. Todos los días aprendemos cosas malas y nuevas. Bueno, acá dice sobre fumar, una regla higiénica.
Está muy problemático en el transporte público, esto es casi una denuncia lo que voy a decir.
Sí, tenga cuidado.
El uso del timbre en el colectivo.
Sí, el uso del timbre en vano.
En vano, pero...
No, o sea, lo que antes sucedía en los domicilios particulares, donde algunos chuscos hacían sonar los timbres en vano.
Sí.
O sea, tocaban y luego se daban a la fuga. Y cuando el propietario de la casa salía a atender, se chasqueaba al ver que no había nadie.
Sí.
Bueno, eso ahora ha pasado ante la aparición de timbres en los ómnibus a los medios de transporte.
Y sí, porque además en los medios de transporte, como ahora tiene más puertas que antes, son más grandes, sí, hay más timbres. Y hay timbres en lugares donde antes no había.
Ah, entonces, ¿qué sucede? El chusco que va viajando se tienta.
Bueno, sí.
Se le voy a hacer sonar el timbre al chofer
¿Para qué?
Para que detenga el vehículo y luego vea que nadie desciende,
claro,
y se chasquee.
Pero también la señora...
Claro, lo que pasa es que ese chusco no puede salir corriendo.
No, ahí no puede salir, claro. En algún momento se va a tener que bajar.
Sí.
Ahora, la señora, la misma de los melones, la misma,
sí,
la acera, la vieja de los libros, esa señora que viaja en el colectivo... Sin saberlo, se apoya en el timbre, porque
claro,
está en lugares donde no los ve.
Por ejemplo, un melón lo apoya en el timbre.
Claro, y está debe sonar.
Claro.
Y no baja nadie. Y todos miran a la señora como diciendo, señora,
claro,
por
pero
favor.
Aquí viene el cuento de Pedro y el mismo. En un momento, el chofer se vuelve incrédulo.
Claro. No para.
Sí, no para. Tocan el timbre, no para. El lobo, no para.
Y bueno, entonces hay que...
Entonces la gente se queja y dice, le estoy tocando el timbre para bajar. Ah, era usted, dice el chofer.
Claro.
Y siempre va un paso más adelante. No, no, antes no era. Pero nunca falta una ortiva que te delata cuando vos tocas el timbre para divertirte un rato.
Claro, y dice...
Dice, fue ese. Fue ese de la remera verde.
Sí. La señora de los melones, pues.
¿Y qué hacer cuando te acusan así?
No, cuando es... Bueno, lo niega, pero... ¿El ortiva no tiene un correctivo de alguna índole, alguna represalia, una condena?
¿A quién quiere condenar? ¿Al ortiva o al,
sí,
que toca el timbre?
Y al,
yo
entonces, al ortiva.
Los dos me quedo con el que toca el timbre.
Claro. No, el ortiva tiene una doble condena, porque por ortiva ya anula las posteriores. Así que el ortiva tiene que tener... ¿Sabe qué? ¿Está bien ortivar al ortiva? ¿Uno anula el gesto de delación? Claro,
tiene razón. Delatar a los delatores.
Sí.
Le voy a contar algo. En Grecia, en un determinado momento, esto era en Atenas concretamente, se prohibió la exportación de higos. Entonces, una ley, no se pueden exportar higos. Y había incluso, para que mejor operara esa ley, una convocatoria a que se denunciara aquel que exportaba higos. Entonces iba un tipo y denunciaba, fulano está exportando higos a Frigia. Y entonces le caían a fulano, le cobraban una multa o lo que sea, y le daban como un pequeño premio al delator. Ahora bien, empezaron a proliferar los delatores. Había lo que se llamaba delatores profesionales.
Mm.
¿Y cómo se llamaron esos delatores profesionales? Del nombre de higo, Sico, le quedó Sicofantas.
Ah.
Y hoy se usa mucho, o a veces en algunos foros, la palabra Sicofanta para designar a los delatores profesionales, a los que son alcahuete de corazón,
claro,
ortiva, ¿viste? Que dice, voy a hacer una denuncia, bla, bla, bla. Ortiva, psicofanta. Y la palabra psicofanta, sinónimo de Ortiva, viene de la antigua Grecia. Pero había un chiste que se hacía también, que es que esos delatores, esos psicofantas, quedaron en evidencia ante la opinión pública y entonces se empezó a desalentar esta actividad. Y algunos denunciaban a los psicofantas.
A los psicofantas.
O sea, delataban a los delatores. Y que es lo que usted acaba de decir. Podría seguirse también. Esta segunda generación de psicofantas quedaba en evidencia y otros denunciaban a los delatores de delatores y así ad infinitum.
Ahora, el que botonea a un psicofanta a mí me parece más noble.
Sí, cuanto más atrás estés,
sí,
mejor.
Sí, claro. Va ganando nobleza.
Sí, sí, totalmente. Bueno, vamos a hacer, si usted quiere, una pausa, porque yo tengo que ir a la oficina del director general para por una salcahuetería.
Ah, bueno, yo tengo que ir a otra oficina, seguramente para delatarlo a usted.
Muy bien.
¿Querés escuchar a M750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750, la otra página en tu celular.
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil número 88 realiza una convocatoria pública para quienes deseen adoptar a Lucas de 16 años de edad. Lucas vive en un hogar y anhela encontrar una familia que quiera asumir su crianza y cuidado. Es muy dulce y cariñoso. Le gusta jugar al básquet y participa de actividades lúdicas, manuales y artesanales. Está realizando tratamientos para seguir avanzando dentro de sus posibilidades. Los interesados deberán comunicarse previamente y en forma telefónica a los números 4379-1395 o 4379-1391, pertenecientes al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil número 88, sito en La Valle 1220, Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el 14 de febrero de 2019 al 7 de marzo, en el horario de 9 a 11 horas.
AM 750. Una señal.
Vuelve al cole con beneficios Credicop. Sí, del 22 de febrero al 22 de marzo, todos los viernes, con todas las tarjetas Credicop, 25% de ahorro y cuotas en comercios adheridos, zapaterías, locales de indumentaria deportiva y escolar. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Ejemplo de reintegro. En un consumo de 10.000 pesos se reintegrarán 2.500 pesos. Sin tope máximo de reintegro. Consulte comercios adheridos, cantidad de cuotas y condiciones en www.bancocredicop.coop.
Dolina, en Caras y Caretas San Telmo. Venezuela 330. Este jueves, a las 20 horas. No te lo pierdas. Vení a presenciar el programa La Venganza Será Terrible. Es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en los estudios de la radio, pero atención que mañana a las 8 de la noche estaremos esperándolos en el auditorio Caras y Caretas.
Sí, sí.
También el viernes. Así que, bueno, nada, está en la calle Venezuela 330, ahí muy cerca de Plaza de Mayo, es fácil llegar, los esperamos ahí. ¿Quiero hacer pasar al maestro? Y ya llega, a los estudios de AM750, nuestro querido, nunca bien ponderado, maestro, el sordo, Arnaldo Ganser. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Moreira? Buenas
bien,
noches.
Sacando. Llegando.
Llegando, llegaste.
Sobre la hora.
Como Piero, había un tema, llegando, llegaste. ¿Lo conoce usted ese tema?
No.
No.
No lo sabemos.
Si usted no se lo pido, maestro, no, le pregunto. ¿Usted más
que me lo estaba pidiendo a mí?
¿Usted por qué es fanático de Piero?
Yo sí, en mi...
A mí la que me gusta es...
En mi juventud era mi fanático de Piero. Mi viejo.
Mi vieja.
Mi vieja es de Papo. Mi viejo es de Piero.
Claro, porque... nosotros hacemos las dos para no ser...
Yo, sí, pero son distintas, ¿no?
Es un buen tipo mi vieja.
Podrían hacerla el trío. Sí, sí. Es un buen tipo mi vieja. Bueno, no, pero no le pidieron mi viejo, que también podría hacerla. Puente Alsina le piden.
Por ejemplo. Eso es otra cosa. A ver.
Mi barrio, mi cuyo mareva, donde la guarida refugio de ayer, borro el apaltado de una manotada, la vieja barriada que me vio nacer, en la sospechosa quietud de suburbio, la noche de un triste drama pasional, y yo desde entonces el hijo de todo, rodé por el lodo de aquel arrabal. Puente Alsina, que ayer fuera mi regazo de un zarpazo, la avenida te alcanzó, viejo puente, solitario y confidente, sos la marca que en la frente el progreso le ha dejado, el suburbio revelado que a su paso sucumbió.
Bueno, a ver, pedidos que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es La Venganza Radio. Acá le piden Ay de mí, puede
bueno,
ser.
Bueno, sí, puede es ser, eso? Claro que sí.
Una esa caprichosa se llama. O
no, 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 caprichosa es una. Y Ay de mí es otra, una canción de Homero Manzi.
Ajá.
Dale. Y Piana, creo. Creo que de Sebastián Piana y Homero Manzi.
A ver.
En el cielo brilla el dolor de un recuerdo, corazón, ay de mi corazón, ¿dónde está la que fue? Trenzas de sombra y un moño azul en el pelo. Corazón, ay de mí, corazón, se perdió y no la encuentro. Rueda entre nubes la luna, adentro de la laguna. Sombra de pluma, niebla flotando en el río, corazón, ay de mí, corazón, cerrazón del olvido. Luz en mi noche, poncho de amor,
en el frío. Corazón, ay de mí corazón, ¿dónde está su camino? Rueda entre nubes la luna, adentro de la laguna.
Qué linda, maestro. Muy bien.
Bueno, a ver, le piden aquí Samba del Carnaval.
Seguimos con
los... extender el carnaval un poco más.
Bueno.
Dejo desde el olvido todo cerrando, a ver si mato pena. Carnavalando, a ver si mato penas. Carnavalando, me anda faltando plata, chicha y curaje. Y un empujón de diablo para enamorarte. Carnaval de calpero, la chica y el alma llorando en el vino. Los caballos atados vuelven a la luz.
Y un empujón de diablo me anda faltando.
Bueno, le piden aquí en el Facebook para Coco, que no será Coco Silly este, ¿no?
No creo, no.
¿Pidió Coco los cosos del lado? Sí.
No pidió los cosos al lado. También podría ser los cosos al lado, pero este pidió los ejes de mi carreta.
Los ejes me son abandonados, porque no engraso los ejes, me son abandonados. Si a mí me gusta que suene, ¿a qué no quiero engrasar? Si a mí que suene, a que no quiero engrasar. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Seguir y seguir la huella, andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar.
Bueno, a ver, pedidos que llegan al Facebook, también hay algunos acá del WhatsApp, que como le dije es 65 85 55 80, para agendar, por favor ponga nombre y apellido, porque hay muchos pedidos que llegan y de anónimos.
Claro, X.
Así, claro, entonces dice, no sé.
No, acá tenemos la costumbre de no admitir,
bueno, no sé si
habla el dueño acá de la radio.
Sí.
No admitir mensaje anónimo.
Bueno, está bien. De pronto alguno quizás se nos cuela y
bueno, si no permiso, gusta el tema. Me voy a retirar.
Analía le piden gracias por haber venido.
De nada.
Le piden Vivo pa' Lula. Bien. A ver.
Lula, she's my baby. Viva Lula, don't mean it. Viva Lula, she's my baby. Viva Lula, don't mean it. Viva Lula, she's the one, the one. Well, she's the one you gotta be. She's queen of all these things. She's a woman of flower store. She's a woman that got me so cold. Viva Lula, she's my baby. Viva Lula, don't mean me to. Viva Lula, she's the red, don't red, don't red, don't. Oh, Viva Lula, she's my baby. Viva Lula, don't mean me to. Viva Lula, she's my baby. Bibabdula, she's my baby. Bibabdula, don't be baby. Bibabdula, she's my baby. Bibabdula, don't be baby. Bibabdula, she's my baby, don't.
Señores, nos marchamos. Recuerden que mañana los esperamos 8 de la noche en el Auditorio Caras y Caretas en Buenos Aires.
También tienen que venir vestidos.
¿Usted es el dueño también
de
la radio?
Sí, el dueño.
¿Cómo le va?
Porque la semana pasada vino mucha gente en cuero.
No, sería para acá, sería para otro especial.
Sería para el de abajo que hay.
Y no sé, porque hay varias piletas de natación.
Sí, claro. Ay, sí.
Entran en
la
Zumba
pileta.
Y sí,
bueno, la pileta tampoco se puede venir desnudo, tiene que tener cuanti menos malla.
Bueno, sí, malla, sí. Pero entrenan, veo como los nadadores
casi, entrenan, sí.
Están casi desnudos siempre.
Sí, claro, chiquita. Pero bueno.
Bueno, no,
gracias,
vamos.
Sí, gracias.
Gracias a usted, un
permiso,
placer.
Me voy a retirar.
Visítenos más seguido porque nunca vienen los dueños de la radio.
No, yo para decir que no se puede venir desnudo,
sí,
ni nada.
Bueno, está bien.
Ah, ni decir, ¿cómo era? Decir mentira. No, anónimo.
Anónimos.
Desnudo, anónimo, peor, lo peor.
Eso no se puede, bueno. Bueno, lo esperamos. Como en general uno no conoce a los dueños de la radio.
Bueno, terminará, gracias.
Nos vamos, señor. Dijo usted, toque lo que quiera. Y nos reencontramos mañana.
Bueno, yo como dueño puedo
elegir. No, por favor.
Estoy buscando en el mapa. Busco mi pueblo y mi casa. Contemplo montes y ríos y mil caminos que pasan. Pero mi pueblo y mi casa
no figuran en el mapa. En este punto del mapa tuve mi pueblo y mi casa. Me fui siguiendo los pasos de un sueño que se alejaba. Me fui sin mirar los ojos, ay caramba, de mi madre que lloraba.
¡Adiós, maestro!
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
AM 750, una señal.
Si el mundo vira para atrás, prendo el LED de brillar. Me dice no va a funcionar, yo lo pongo a rodar. Cantamos miles de canciones de ciudad en ciudad. Lo hacemos por la galería, Bohemia Internacional. ¿Cuántas fronteras más habrá que cruzar? ¿Cuántos desiertos más de moda?